El partido de la onda, con José Vicente Delfa y Margot Martín.
Y con Jorge Gutiérrez en el trabajo técnico. Muy buenas tardes, 5 minutos quedan para llegar a las 4. Hoy a esta hora empezamos en el 106 con el deporte madrileño, porque vamos a estar con el Alcorcón para completar lo que ayer fue una exhibición ante el Nàstic de Tarragona. 0-3 en una primera parte que no se llegó a completar, que fue fantástica y que se vio interrumpida en varias ocasiones, pues porque la iluminación no estaba en la condición adecuada para disputar un partido de fútbol de la categoría de plata. Llegó un momento en donde se unió al problema de la iluminación el problema de la lluvia, que era continua, intensa y que estaba dejando en una piscina el nuevo estadio. A partir de ese instante el árbitro entendió que no se podía seguir jugando el partido y por lo tanto se suspendió. Estamos hoy con este momento apenas a 3 minutos y medio para que empiece el choque. Atentos a todo lo que va a ocurrir en el partido del equipo de Cristóbal Parralo, que además de ganar se pondría tercero en la tabla, empatado con el Deportivo de La Coruña y a 4 puntos del líder, el Málaga. Así que es un encuentro muy importante para el conjunto alfarero. Ayer en la previa hubo pues un homenaje grande por el fallecimiento del delegado del club catalán, Josep María Grau. Hoy también va a estar en el recuerdo de los jugadores del Nàstic y el Alcorcón a salir a por todas. Eso sí, a una hora extraña que hace que sea poco el público que se dé cita en ese campo al que ya nos dirigimos.
En Onda Madrid, el partido de la onda.
Y ya está saltando el equipo amarillo, ya aparece el conjunto madrileño. Estamos con Diego García, que nos va a narrar el choque. Hola, Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? José Vicente Delfa, Margot Martín, oyentes del partido de la Onda y de Onda Madrid. Bienvenidos a Tarragona, 21 grados de temperatura. Luce el sol y, por lo tanto, por lo menos hoy no hay peligro de lluvia, no hay peligro de que se vaya a encharcar mucho más este rectángulo de juego. Anoche, por cierto, no paró de llover durante toda la noche en Tarragona, pero ojo, la inclemencia del tiempo, es decir, esta lluvia no es lo que provocó el apagón de los focos del nuevo estadio de Tarragona, sino el mal estado de dichos focos y lo que hizo que se suspendiera el partido. Por lo tanto, insisto, creo que la jugada es bastante fea al Alcorcón en este sentido, que va a tener un calendario, luego lo contamos, de aquí no me esperes, desde esta misma tarde hasta el próximo sábado que se mide al Granada, porque tiene 3 partidos por delante, el de hoy, el del miércoles y el del próximo sábado. Ya están los futbolistas sobre el rectángulo de juego, ha saltado el Alcorcón, ha saltado el Nàstic de Tarragona, se va a reanudar el partido exactamente a los 38 minutos de juego de la primera parte, con 0-3 a favor de la agrupación deportiva Alcorcón. No hay cambios en el Alcorcón, siguen los 11 que estaban. Hay un cambio importante en el Nàstic de Tarragona, ha retirado el técnico José Antonio Gordillo del 11 a Roger Figueras, que era el lateral derecho de este partido, que tenía tarjeta amarilla, y ha entrado un interior diestro, Roger Brugui, que va a jugar en la parte del ataque del equipo, es decir, que tridente ofensivo para el Nàstic ahora mismo, con 3 defensas, 4 centrocampistas y otros 3 atacantes, como es Roger Brugui, que es el que entra en sustitución de Roger Figueras, Luis Suárez y Ikechuko Uche. Va a empezar desde el minuto 38 el partido, con Laure sacando de banda.
Sí, qué curiosa la imagen, el árbitro contando a todos los futbolistas. Margot Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, a ver si faltaba alguno, a ver si estaban los 22 protagonistas, el balón que se va a sacar de banda, y a todo el mundo que esté escuchando el partido, sintoniza el 106 para que se acostumbren a que a veces estamos como hoy, solo en el 106, como hoy a esta hora, para dar lo que resta del Nàstic Alcorcón. Sintoniza el 106, es nuestro hashtag en redes sociales.
Y más tarde, a partir de las 8:30 en el 101.3 y en el 106 FM, estaremos con el partido de la selección española ante Inglaterra en Sevilla. Va a sacar de banda a Laure, está preparado Trujillo Suárez, esperando a que pasen esos segundos para que se lleguen a las 4 de la tarde. Hay muy poco público, Diego, en una tarde hoy soleada en Tarragona. Sí. Empieza ese tramito pequeño. Sí. De la primera parte que nos queda por contar, con 0-3 para el equipo alfarero.
Arranca el partido de los 38 de juego de esta primera parte en el nuevo estadio. Continuamos, suma y sigue el Alcorcón ganando 0-3 en Tarragona ante el Nàstic. Jugaba el Alcorcón por banda izquierda, decías, muy poco público. Sí, poco público entre los que están trabajando, que hoy evidentemente no pueden acudir al estadio, porque ayer sí que era un día para poder ir al campo. Hoy trabajan y por lo tanto no pueden estar. Entre los que rompieron la entrada y evidentemente no van a comprar otra. y entre los que a lo mejor tenían entrada arrugada y no les ha servido, porque el Nastic ha hecho que la entrada que tuvieras, que hubieras comprado para ver este partido, la podías canjear una hora antes en taquillas para entrar al estadio de nuevo con una entrada nueva, para pasar el torno. Pero, claro, habrá muchos que hayan arrugado la entrada, otros que la hayan tirado, otros que no sepan dónde la dejaron, en fin, que no van a volver a pagar por ver este partido, y menos con 0-3 a favor del Alcorcón. Y entre eso, entre que el Alcorcón ya gana 0-3 este encuentro y que hay mínima esperanza por parte del equipo tarraconense de remontar el partido, imagino que es lo que afecta a que hoy haya bastante menos público, si ya había poco, hoy bastante menos público. En el día de hoy juega el Tarragona, lo hace por banda derecha, saliendo prácticamente desde abajo. Viene Uche a saltar junto al centro del campo con Fali. Se la va a llevar prácticamente Laure como puede, tocando para Víctor Casadesús, que buscaba con la cabeza sacar la pelota en el centro del campo. Vuelve a rifar la pelota el Nastic Tarragona, lo hace jugándola por banda izquierda. Ahí aparece Cadamuro para subir la banda, para tocar hacia la banda zurda. El pase largo, se va a perder por línea lateral. Saque de banda favorable a la agrupación deportiva Alcorcón, favorable a los de Cristóbal Parralo, que van a poner el balón en movimiento con 39 de juego de esta primera parte. Por cierto, nos han comentado que esto va a ser como un partido normal, es decir, ha empezado en el 38, sí, pero nos vamos al 45, descanso, 15 minutos y vestuarios. Se retoma en la segunda parte los 45 de juego. Yo pensaba que iba a ser 38 y hasta el 45, y luego de corrido otros 45, simplemente cambiando de campo, pero en principio todo apunta, según informan, a que va a ser con descanso incluido, ¿eh?
Bueno, pues así lo iremos contando, y además aprovecharemos el descanso para repasar la situación de la selección española antes del partido de esta noche y cómo están los equipos de primera y segunda división para lo que viene, en el caso de los de primera, la próxima jornada, que será la novena, y para el Rayo Majadahonda, lo que fue el disfrute de la victoria ante el Oviedo, y el partido de la siguiente jornada, que será ante el Reus en tierras catalanas. Está intentando atacar el Nastic después de, no olvidemos, Diego, ayer, tres golazos del equipo de Cristóbal Parralo.
Sí, vamos a recordarlo, ese 0-3, el 0-1 lo hacía Juan Muñoz en una gran jugada, al espacio, el pase de Edi Silvestre. Arrancaba muy bien Juan Muñoz para golpear directamente a la escuadra de Isaac Becerra, ponía el 0-1, el 0-2 prácticamente un calco del primer tanto, un balón a espacio en esta ocasión de Nono, también a Juan Muñoz, que en esta ocasión en vez de hacerlo por la escuadra lo hacía rasito de tiro cruzado, también al fondo de la red Isaac Becerra, y el 0-3 lo ponía precisamente David González Plata Nono en un disparo cruzado desde la parte izquierda con pierna derecha al segundo palo, donde nada podía hacer tampoco Isaac Becerra. Eran los tres goles del Alcorcón, los tres que campean en el marcador, los tres que lleva ahora mismo de renta al 41 de juego de esta primera parte. Había falta ahora de Juan Muñoz precisamente en el lateral de la banda, donde venía Abraham a llevarse el cuero, a intentar jugar por ese costado izquierdo. Viene a jugar el Nastic Tarragona, lo hace en línea defensiva, aparece Mohamed Jetey tocando la pelota por banda derecha, por ahí aparece ya para intentar llevarse la pelota Sebas Coris, que la va a perder ante la presencia de Nono, pero hay falta de Nono y bola para el Nastic de Tarragona.
Y no olvidemos que también tiene competición copera el Alcorcón este próximo miércoles en el campo del Lugo. Encuentro que será el siguiente para el equipo amarillo, antes de que luego nos recuerdes cómo va a ser esa lucha tremenda que va a tener en Liga con grandes partidos en las próximas jornadas. Pero ver al equipo madrileño en esa posición, empatado con el Depor, ahora mismo sería cuarto, que me he olvidado yo del Granada, que está segundo con 20 puntos, y el Málaga primero con 22. Es una posición fantástica para el equipo amarillo y que nadie soñaba al empezar la temporada con este proyecto, que tiene muchos jugadores de la pasada temporada que no fue ni mucho menos tan buena, Diego.
No, ni mucho menos. Además es un equipo completamente distinto en ese sentido. En cuanto a esas, ese estado anímico del que ya hablábamos ayer en la transmisión durante la primera parte de este Alcorcón, que es bien distinta a ese estado anímico que presenta el Alcorcón esta temporada, con un Cristóbal Parralo que ha dado un aire fresco al banquillo, porque realmente es lo que es, ¿no? Ese aire fresco al vestuario de este Alcorcón, porque como bien contábamos ya, prácticamente el once es el mismo. Estamos hablando de Dani Jiménez, de Laure, de Esteban Brugo, David Fernández, Carlos Belvis, Dorca, Sangali, Nono, todos estaban el año pasado. De este once que está ahora mismo aquí jugando, no estaba Edi Silvestre, no estaba Juan Muñoz, pero es que claro, fíjate que habitualmente juega Toribio en vez de Edi Silvestre, y hasta la fecha estaba jugando Álvaro Peña en vez de Juan Muñoz, que bueno, que ha llegado este año y que Álvaro Peña se ha ido relegado al banquillo. Y arriba está jugando Víctor Casadesús, pero habitualmente juega Jonathan Pereira, que también estaba el año pasado. Es decir, que el once es prácticamente el mismo y la seña de identidad de este equipo ha cambiado completamente con un aire fresco que ha entrado gracias al sistema de juego, a las formas de entrenamiento y al buen hacer de un Cristóbal Parralo, que se ha hecho con el equipo, se ha hecho con la categoría, que recordad que Cristóbal Parralo venía de el Deportivo La Coruña y de un filial que además el año pasado lo tuvo prácticamente primero en esa pelea con el Fuenlabrada durante todo el año, hasta que tuvo que ser sustituido al primer equipo por Gustavo Munua, que entró en el Deportivo Fabril en detrimento de Cristóbal Parralo, que se marchó al primer equipo del Depor para intentar salvar la categoría. Pero en cualquier caso, sin duda, se ha adaptado muy bien a esta segunda división Cristóbal Parralo y está haciendo buenos números, buenas cifras y una gran temporada con este equipo, lo que llevamos de jornadas disputadas. Juega el Nastic, lo hace en línea defensiva, buscaba el pase hacia la banda izquierda, por ahí aparece la testa, la cabecita de Laureano Sanabria, el futbolista de la agrupación deportiva Alcorcón, la manda directamente afuera Esteban Burgo, hay saque de banda, quedan prácticamente 40 segundos a esta primera parte, más lo que queda añadir, que imagino que hará algo el colegiado Trujillo Suárez.
Sí, están muy, muy tranquilos, ¿eh? El Nasti tampoco está apretando prácticamente nada y el Alcorcón incluso ha tenido ya una ocasión antes con Víctor Casadesús, también con Juan Muñoz, que estaban presionando la defensa, que sigue siendo muy frágil de este equipo, que ayer ya mostró sus carencias en ese sentido. Saque de banda para ellos, quizás sea la última acción antes del descanso, con 0-3 para el Alcorcón.
Puede ser la última, veranda el saque de banda a favor del Nastic, vendrá por la parte derecha ofensiva del Nastic, de izquierda defensiva del Alcorcón, viene la pelota para intentar marcharse ahora, poniendo hasta la línea de fondo precisamente Ruyen Brugui, el hombre que ha entrado en este tiempo extra de el partido, jugando el Alcorcón en el centro del campo, aparece Edi Silvestre, toca para Nono con la pierna zurda, busca el pase largo hacia donde intentaba encontrar a Marcos Angali, cambiado prácticamente de banda, viene a cortar, viene el Nasti de Tarragona, lo manda hacia arriba, juego aéreo, para él aparece directamente Esteban Burgo, le salta, tocando la pelota, el disparo desde la frontal, fuera, se pierde por línea de fondo, saque de portería para Dani Jiménez. Tenemos un minuto de añadido, un minuto de alargue en este primera parte del Nasti Alcorcón aquí en el partido de la onda.
Bueno, y puede estar bien el minuto porque hubo parones importantes en el rato que se jugó ayer.
Sí, hubo bastante parones. Hay que recordar que además también los jugadores estaban jugando con bastante precaución debido a que el estado del terreno de juego era auténticamente un charco, era prácticamente una piscina de waterpolo y evidentemente había incluso molestias en algunos jugadores que tenían calambres en las piernas. Decía precisamente el director deportivo del Nasti Tarragona cuando daban la rueda de prensa para confirmar de manera oficial que se suspendía el partido en el día de ayer, que había sido de mutuo acuerdo con el Alcorcón y con el Nastic debido a que se podían lesionar por el mal estado del terreno de juego por la inundación que había. Pero el partido se suspende por los focos, insisto. Lo que pasa que, claro, hay que tratar de evitar multas. En fin, llegamos al descanso, que se ha acabado la primera parte. Primeros 45 minutos cumplidos, jugadores al túnel de vestuarios. Llega la charla, 15 minutitos. Y volverán los jugadores a empezar este segundo tiempo entre el Nastic y el Alcorcón, donde gana el Alcorcón 0-3 en Tarragona.
Vamos a aprovechar, son ya las 4 y 8 minutos, para también saber cómo está la actualidad deportiva y recordar los marcadores de la categoría de plata. Y es que en esta novena jornada ya se han disputado el Málaga 2, Albacete 1, Extremadura 2, Cádiz 1, Deportivo 4, Elche 0, Osasuna 3, Córdoba 1, Sporting 1, Reus 1, Numancia 1, Zaragoza 0, Almería 3, Las Palmas 0, Tenerife 0, Lugo 0, Rayo Majadahonda 1 con gol de Luso, Oviedo 0, el Granada 1, Mallorca 0, que fue el último de ayer, partido de las 9 menos cuarto, y además el que tenemos pendiente de la segunda parte está en juego, Nastic 0, Alcorcón 3. Deja a los madrileños colocados de momento provisionalmente. El Alcorcón estaría en este momento con 21 puntos, segundo en la tabla, el Málaga primero con 22, Granada tercero con 20, Deportivo cuarto con 18, y encontramos al Rayo Majadahonda, al equipo de Iriondo, en el puesto 13º con 12 puntos. Es semana de Copa del Rey, como ya saben, para los equipos de la categoría de plata. El miércoles jugará el Lugo a las 8, el Alcorcón, Lugo-Alcorcón a las 8, y el jueves en el Metropolitano, otro partido más, en el Estadio Rojo y Blanco, Rayo Majadahonda, Sporting de Gijón. 4 y 10 minutos, hoy la Liga de las Naciones va a ser protagonista también con el España-Inglaterra, que se va a jugar en Sevilla. Unos 3.000 seguidores que han dejado ya algún rastro demasiado feo en tierras andaluzas del equipo británico, en un partido que puede significar para el equipo español estar ya clasificado para esa ronda donde estarán los cuatro mejores allá por el mes de junio. Y además tenemos también ya la vuelta de los equipos de Primera División, la vuelta de la Liga. Va a ser la novena jornada, el sábado empezará el Real Madrid en cuanto a los equipos de nuestra comunidad. A la 1 de la tarde, Real Madrid-Levante. También a las 4 y cuarto, Valencia-Leganés. Tendremos a las 6:30 Villarreal Atlético de Madrid, para el domingo a las 12, dentro de Madrid al tanto, el Rayo Getafe. Y además, en los de segunda, la jornada va a quedar de la siguiente manera: la próxima, el sábado a las 6, Alcorcón Granada, y el domingo a las 6, Reus Rayo Majadahonda. La selección esta noche, 9:45, con un equipo inglés que viene con varias bajas. Y el español, ¿cómo está? Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, José Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues está bien, muy, muy a tope de moral, evidentemente, porque además el empate del otro día entre Croacia e Inglaterra le deja prácticamente a las puertas ya de la clasificación de la primera plaza del grupo para esa final a cuatro del próximo mes de junio y para disputar esta primera Liga de las Naciones. ¿Para ello qué tiene que pasar? Pues ganar a Inglaterra. Con eso nos olvidamos de cualquier otro tipo de cábala, aunque el empate prácticamente de manera virtual también clasifica a España. Luego esta tarde lo comentaremos, qué es lo que tiene que pasar si empatando nos vale, que casi nos vale, pero bueno, para no andar con líos, la victoria nos clasifica ya directamente como primeras de grupo. En principio, Luis Enrique va a meter 6 cambios con respecto al equipo que goleó el otro día a Gales. Entrará en la defensa Nacho por Albiol, entrará Marcos Alonso en el lateral izquierdo por Gallá, luego en el centro del campo en principio van a jugar Thiago y Busquets por Ceballos y por Rodri, y arriba en punta de ataque, bueno, pues quizá es donde se plantea la gran duda, ¿no? Si va a seguir confiando en Paco Alcácer, que está en racha, o va a entrar Yago Aspas, porque también parece claro que los otros dos van a ser nuevos, Rodrigo Moreno y Marco Asensio, por Morata y por Suso. Así que ya digo, por lo menos 6 cambios con respecto al equipo de Gales, y esa única duda que Luis Enrique no la tiene, pero que en principio es la única que queda, saber si va a apostar otra vez por Alcácer, que como digo está en racha, o va a apostar por el gallego.
Bueno, el equipo inglés va a tener que hacer algunos cambios porque tiene alguna baja, incluso importante, quizá la más destacada, la de Henderson en medio campo, pero ya veremos, ¿no? Ellos se juegan mucho, porque si quieren hacer algo en la Liga de las Naciones, tienen que ganar hoy a España.
Sí, también les falta Stones, el central del City de Guardiola. Y como tú dices, efectivamente, Inglaterra, después de que el otro día no consiguiera ganar a los croatas y después de la derrota precisamente en el primer partido de esta Liga de las Naciones en Wembley con España, bueno, pues sabe que lo tiene muy difícil. Hombre, la primera plaza ya digo que está prácticamente hecha para España, muchos se tendrían que complicar las cosas, pero recordemos que el tercero del grupo desciende de categoría, con lo cual ahora mismo, sinceramente, el objetivo para los ingleses y los croatas es no descender de categoría, y para los ingleses evidentemente sería importante cuando menos puntuar y ya jugárselo todo en la última jornada que deberán disputar ellos en Wembley frente a los croatas. Así que ellos vienen con la intención de hacer buen fútbol con esta Inglaterra renovada, que Southgate le ha dado pues ese ligero toque, un poco más de toque, de posesión, de jugar a otra cosa un poco más diferente que lo que era habitualmente la Inglaterra vertical, de pelotazos, de buscar la rapidez de sus puntas. Y hay que respetar, José Vicente, porque Inglaterra tiene muy buenos futbolistas, ¿eh? Tiene gente muy joven y que arriba son muy rápidos si les dejas.
Luego intentaremos hablar con algún compañero de Sevilla para que nos cuente cómo está el panorama por allí, porque ha habido, creo que alguno que le ha querido liar. Y bueno, Carlos, estábamos comentando antes de empezar hoy este partido aplazado del Alcorcón, aquello que pasó con el Real Madrid. Aquel día que nada más empezar a jugar con la Real Sociedad llegó Ronaldo y empezó a arreglar la faenita, ¿te acuerdas? Ahí también hubo un impasse de descanso al poquito de jugarse lo que quedaba.
Sí, aquel partido que fue suspendido en su día por una amenaza de bomba en el Bernabéu, Real Madrid-Real Sociedad, y efectivamente luego cuando se reanudó tiempo después, entonces era el primer partido, bueno, el primer partido, lo que quedaba de partido, con Vanderlei Luxemburgo al frente del Real Madrid, que había sido fichado nada recientemente, porque habían echado, me parece que fue a Juan de Ramos, el que habían cesado por aquel entonces. Y bueno, pues nada, fue a aparecer Ronaldo y en 6 minutos la lió. Le hicieron un penalti, que marcó Zidane.
Sí, me acordaba yo que era un penaltito de aquello, sí.
Bueno, no, pero penaltito, pero bien hecho. Que a Ronaldo para tirarle no era fácil, ¿eh? Que el Ronaldo Nazario de Lima que conocimos era un tío fuerte, con una velocidad casi imparable. Y bueno, pues en 6 minutos entró con muy buen pie en Luxemburgo, porque en 6 minutos consiguió el Real Madrid darle la vuelta al partido.
Bueno, y el Real Madrid precisamente vuelve a la Liga el sábado a la 1:00. ¿Es la primera vez esta temporada que juega a esa hora?
Sí, ¿no? Es la primera vez.
ante el Levante. Bueno, a ver, ha habido tiempo para que Lopetegui recupere resuello, se ha hablado mucho de Hazard, se está hablando mucho de cómo están compitiendo con la selección más joven de Brasil, tanto Vinicius y Rodrigo, los jugadores de futuro próximo en el Real Madrid y que son propiedad del equipo de Florentino. ¿Cómo ves el panorama de la semana ante esa nueva reválida de la Liga?
Bueno, lo más noticiable y lo primero que hay que contar, Delfa, es que Bale ya está en Madrid. Ha llegado a las, era la 1:30, 2:15 de la tarde aproximadamente, ya estaba en Valdebebas. Recordemos que al final no ha podido, él quería, pero no podía jugar el partido de mañana que juega Gales, Liga de Naciones, contra la República de Irlanda. Y era de perogrullo, vamos, ya contamos la semana pasada que en el club tenían claro que no podía jugar ninguno de los dos, ni el amistoso contra España ni el oficial de mañana contra Irlanda. Así que el galés ya está en Valdebebas. En principio no tiene una lesión preocupante, es esa sobrecarga, esa fatiga, pero ya sabemos que en Bale opera mucho más en la mente y lo psicológico que a veces lo físico, así que vamos a ver si ya puede trabajar con cierta normalidad esta tarde o no, porque el equipo vuelve a las 5:30 al trabajo, yo creo que todavía va a ser prematuro, y bueno, a ver cómo está de cara al partido del sábado contra el Levante, porque claro, ya tenemos la duda de si juega Bale, qué va a pasar, si otra vez se va a resentir, si otra vez se va a sobrecargar la zona. Y por lo demás hay que contar que Marcelo ya está recuperado, ya la semana pasada al final de los dos últimos días de entrenamiento, miércoles y jueves, trabajó con normalidad, así que Marcelo vuelve seguro contra el Levante, al que le va a costar un poquito más va a ser a Isco, y todos pendientes un poco de los internacionales que todavía están por ahí desperdigados, ¿no? El caso de los españoles, el caso de Courtois, que sigue con Bélgica, Casemiro, que juega mañana nada más y nada menos que un Brasil-Argentina, y luego ese Francia-Alemania, que mañana disputan por parte madridista Varane contra Toni Kroos, una Alemania, por cierto, muy tocada después de que Holanda le metiera 3-0 en la última jornada también de la Liga de Naciones.
Bueno, repasado todo, te esperamos luego a partir de las 8:30 para contar el España-Inglaterra. Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
Y José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
El Atlético de Madrid va a jugar en Villarreal el sábado a las 6:30. También muchos jugadores desperdigados por todo el mundo jugando con las distintas selecciones.
Sí, el primero en regresar es Thomas Partey, el jugador de Ghana. Recordemos que FIFA ha sancionado a Sierra Leona, por lo tanto Ghana no ha jugado ninguno de los dos encuentros para la clasificación para la Copa de África que tenía previsto durante este parón. Por lo tanto va a ser Thomas Partey el primero de los 11 internacionales rojiblancos que va a regresar a la capital de España. Recordemos que mañana, que esta tarde mejor dicho, Saúl, Rodrigo y Coque van a jugar el España-Inglaterra, que Godín mañana va a jugar el Japón-Uruguay, que también mañana Ángel Correa y Felipe Luis se van a enfrentar en el Argentina-Brasil y que Griezmann, Lucas y Lemar van a jugar con Francia su partido ante Alemania. Y el último en disputar encuentro amistoso en este caso va a ser el colombiano Santiago Arias en un Colombia-Costa Rica. Eso en lo referente a los hombres que tiene desperdigados por todo el mundo el Atlético de Madrid. En cuanto a los que puede recuperar de cara al próximo compromiso liguero, pues Stefan Savic parece ser que hay buenas noticias, se va a reincorporar a los entrenamientos durante esta semana y es previsible que pueda estar a disposición del técnico al final de semana ante el encuentro ante el conjunto del Villarreal. Recordemos también que Jiménez, Vitolo y Costa también están en el dique seco. Veremos si alguno de los tres también pudiera estar a disposición de Diego Pablo Simeone. Ya para finalizar, te cuento que ya han salido los horarios de la jornada de noviembre, donde el Atlético de Madrid se va a enfrentar al FC Barcelona el sábado 24 de noviembre a las 9:45 en el Estadio Metropolitano. Se va a disputar ese Atlético de Madrid FC Barcelona.
Buena hora, partidazo. Y qué bien estuvo Rodrigo el otro día, José María.
Estuvo realmente bien, sí. Yo creo que está demostrando en los partidos que le están dando lo que ya venía atisbando en los encuentros ante o con el Villarreal la temporada pasada, que es un mediocampista de mucha enjundia y que le va a dar mucho tanto a la selección española como al Atlético de Madrid.
Gracias, José María.
Hasta luego.
Vamos también con el Valencia-Leganés, será el sábado a las 4:15 y atención el domingo a las 12, partidazo Rayo-Getafe. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, sí. Los tres equipos que has mencionado han vuelto ya hoy al trabajo o lo van a hacer en las próximas horas. El Rayo se ha entrenado con 7 ausencias, la de los 4 internacionales, Kakuta, Lass, Advíncula y Dimitrievski, y la de los 3 lesionados, el Lustondo, Tito y Medrán. Por su parte, Michel ha contado con la participación un día más de los canteranos Dani Merino, Manu Navarro y Mese. Y ojo a estas declaraciones de Chori Domínguez, que ahora está fuera del Rayo, pero que no descarta volver. Dice que ha hablado con el presidente y que lo tiene todo hablado para si a él le interesa, porque lo importante ahora, dice él, es su familia, volver al Rayo Vallecano en el próximo mercado invernal. Su rival este fin de semana, el Getafe, ya ha preparado también a puerta cerrada el partido del domingo con la ausencia de los cuatro internacionales, Maximovic, Gaku, Gené y Amat. Y el Leganés es el que más tarde va a volver al trabajo, lo hace a las 6 de la tarde en la instalación deportiva de Butarque. En principio van a faltar sus tres internacionales, el Neyri, Lunin y Omerú.
Oye, va a ser con el Rayo que va a debutar como delegado Sergio Mora en el Getafe, ¿no? Que es una curiosidad de un hombre que ha sido un artista del fútbol y que, bueno, pues ahora entra en esa faceta. Hay que felicitarle y verle ahí en esa tarea.
Le falta ser entrenador y presidente porque ha jugado en segunda B, en segunda, en primera, ahora delegado utillero también podría ser en un futuro.
Y que además también fue un hombre importante en el equipo amarillo, que estamos en el descanso del partido aplazado a esta tarde, Nastic 0 Alcorcón 3. Dentro de poquito empieza la segunda parte, pero también tenemos que hablar del equipo que está amargándole la vida a los asturianos, el Rayo Majadahonda. Nacho Colado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, lo decíamos esta mañana en el partido de la una, que podían poner como música en el vestuario el Asturias Patria Querida.
En la megafonía del Metropolitano, mira, es buena idea. A ver la ponen también para el partido ante el Sporting de Copa
el próximo jueves, sí, porque en una semana se ha enfrentado al Sporting de Gijón, le ganó 2-1 y ayer al Oviedo 1-0. Eso sí, tuvieron que esperar al minuto 90 para resolver el partido, el gol logrado por Luso de cabeza. Precisamente esta mañana el jugador aragonés ha estado en el partido de la una y nos ha contado el porqué de celebrar los goles besándose los tatuajes.
Por la familia, tengo ahí tatuajes que van dedicados a mi hermano, a mi hijo y a mi abuelo y bueno, pues me acuerdo de ellos en un momento, siempre que marco los goles, tal, que marco muy poquitos, pero cuando pasa, pues me acuerdo de ellos y bueno, también de Carlitos que está con el cruzado recién operado y bueno, es un chico que le tenemos muchísimo cariño. En el poco tiempo que llevo aquí en el Rayo, pues es un compañero muy bueno y la verdad es que bueno, pues para intentar animarlo y en esa recuperación, pues también acordarnos un poco de él.
Esta mañana han vuelto a los entrenamientos, sesión de recuperación. Mañana, día de descanso, el Rayo Majadahonda vuelven a los entrenamientos el miércoles para preparar ese partido que has comentado antes, el jueves, en Copa ante el Sporting, de nuevo en el Wanda Metropolitano.
Gracias, Nacho. Empieza la segunda mitad, empieza en este momento las 4:22 minutos, ese tramo grande de partido para que el Alcorcón acabe certificando la victoria en Tarragona con 0-3, Diego García.
Arrancó la segunda parte. Yo creo que a Trujillo su igual el de Mola, Tarragona, ¿eh?
Sí, porque ha sido un descanso amplio,
¿eh? No sé. Es que la información que nos ha dado el Nasti de Tarragona es que iban a estar un descanso de 10 minutos. No iba a ser el de 15 habitual que tienen los partidos. Iba a ser solamente de 10 minutos. Lógicamente habían jugado los futbolistas 7 minutos de la primera parte. Es decir, iba a ser un descanso cortito, de 10 minutos. Bueno, pues el árbitro ha estado los 15 minutos que se suele estar. Y luego le ha costado un poquito arrancar la segunda parte. Estaba preparado el Nasti para sacar de inicio. Ha estado contando todos los futbolistas con toda tranquilidad del mundo. No tiene ninguna prisa Trujillo Suárez.
No, ha sido simpático también ver al jugador del equipo de Tarragona dándole varios balanceos a la pierna para pegarle la pelota, esperando que le dijera, venga, ya. Mira qué golpe le han dado ahora a uno de los jugadores del equipo amarillo en una acción de presión. En este primer instante le pide un poquito de calma al árbitro. Vamos a aprovechar mientras se recupera. Y en nada, seguimos con este 0-3 para el equipo de Cristóbal Parralo.
Cercanías Madrid oferta la actividad para grupos tren romano a Miacum, con destino a Collado Mediano. Miacum, siglo II después de Cristo, fue destruida y remodelada en la transición del siglo III al IV, siendo este último siglo el de su máximo esplendor. Finalmente fue arrasada durante una incursión bárbara en el siglo V, y definitivamente abandonada en torno al siglo VI. La visita con cercanías incluye dos modalidades, la visita al yacimiento o una visita teatralizada.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Tu mirada dice mucho de ti. En Half a Look diseñamos el marco perfecto para tus ojos con la técnica de microblending y micropigmentación para unas cejas naturales y a tu gusto. Hacemos tus pestañas más largas y voluminosas con nuestro Lash Lift o con extensiones. Half a Look, Núñez de Balboa 35A.
Recuerden que estamos en la sintonía de Onda Madrid en el 106, en el 101.3 pueden escuchar a Nieves Herrero y todo su equipo en la edición de hoy de Madrid Directo. Y estamos con la pelota en saque de banda para el Nasti, gana 0-3 el equipo amarillo. Y a ver, que me estaba yo liando antes con la clasificación. Diego, pon en orden los números arriba.
No, no, simplemente es que es normal que te líes, nos lían a todo, porque es, en las clasificaciones que actualiza Internet, todas las páginas suman al Alcorcón con 21 puntos, claro, dándole como 10 partidos jugados, es decir, que este sería el décimo, no, este es el noveno, la novena jornada que ya se suspendió, con los tres de hoy suma 18, es decir, que se queda cuarto con el Deportivo de La Coruña.
Las maquinitas inteligentes, entienden que esta es otra jornada distinta.
Eso es, la máquina entiende que es otra jornada distinta.
A partir de ahí a mí también me lían.
Y entonces le suman tres más, le ponen con 21, claro, le ponen segundo, sí. Pero no, suma 18, por lo tanto suma 18 siempre gane este partido, claro.
Es que los humanos tenemos que ser más inteligentes que las maquinitas.
Cierto es. Bueno, sigue el partido ahí disputado más o menos con una relativa intensidad. Ahora sí está el Nástic apretando un poquito más porque en ese tramo de la primera parte que quedaba pendiente han estado como de modo pacífico los dos equipos.
Sí, bastante pacífico. Lo cierto es que hay bastante deportividad y bueno, de momento vamos a ver si es lo que reina durante todo lo que resta de esta segunda parte. Con tres de juego en el nuevo estadio, juega el Nástic Tarragona, lo hace en el centro del campo, aparece para llevarse la pelota directamente desde ahí David Rocha, tocaba mal el envío, recupera ya en el centro del campo Alberto Dorca, el de Olot, el de Girona, tocando la pelota hacia la parte derecha, intentaba combinar con Marco Sangali, no pudo llegar la pelota porque apareció Abraham para cortar el esférico, dejarla directamente a su portero Isaac Becerra, que ya juega con Mohamed de Jetey, que pisa hacia un lado, amaga hacia el otro, levanta los brazos, busca compañero, vuelve a pisar hacia atrás, va a bascular hacia atrás, va a tocar para Cadamuro, el ex de la Real Sociedad, tocando hacia la izquierda, buscando la pelota para que venga de nuevo Abraham, el capi del Nástic de Tarragona, prolonga hacia adelante en horizontal, buscándole el pase largo, aparece por ahí un tipo de salto al argentino Esteban Burgo para cortar directamente Burgos, que le manda a saque lateral, banda favorable al Nástic, juega y combina la pelota, 49 partido, 0-3 gana el Alcorcón, busca el pase para Uche, el remate del Níger venía con todo el de Aba, la puso a línea de fondo, saque de esquina porque golpeó en Esteban Burgos, saque a favor del Nástic Tarragona.
Que se va animando poquito a poquito, que nos dicen los oyentes del partido de la Onda.
Pues mira, José Antonio nos manda una foto de su dial sintonizando ya el 106 y dice, ya lo dejo sintonizado para esta noche para seguir con vosotros también el partido de España.
Muchas gracias, por supuesto, como siempre, estando con la sintonía de Onda Madrid y con el deporte de nuestra comunidad. Hay falta a favor del equipo amarillo, ha estado demasiado intenso ahí el jugador del equipo de Tarragona, le pide calma el árbitro del encuentro, el señor Trujillo Suárez.
Sí, hay falta a favor del Alcorcón, metió bastante la pierna, ahora mismo Ruggel Brugui, el futbolista que ha entrado en este nuevo partido, hay que recordar que antes jugaba Roger Figueras de lateral derecho, ahora juega Roger Brugui y lo hace de interior diestro, prácticamente tres delanteros, centros está jugando el Nástic de Tarragona, busca el balón largo ahora Dani Jiménez hacia Víctor Casadesús, que quería bajarla, la baja bien, la combina directamente con Alberto Dorca, tocando la pelota para Di Silvestre, habilita un poquito más hacia la derecha para jugar con Laure pierde el esférico, recupera el Nástic de Tarragona, a la contra viene el Nástic, pero corta bien Esteban Burgos, el argentino, para retrasar, para jugar con Dani Jiménez, el de Lebrija, golpea con pierna derecha el portero menos goleado de toda la segunda división A, el guardameta que solo ha encajado dos goles esta temporada. Buena faceta defensiva y trabajada la del equipo de Cristóbal Parralo, sin ninguna duda, y además grandísimas paradas y actuaciones que hemos visto este año de Dani Jiménez con el Alcorcón. Jugará Laure.
Igual que hablamos de Basilio con el Rayo Majadahonda, dos porteros que están haciendo una gran temporada, que están queriendo mantenerse titulares y que están dando una rentabilidad tremenda a los dos equipos de la comunidad en la categoría de plata. Y además nos queda Jonathan Pereira, que está ahí en el banquillo. ¿Qué ataque ahora? Bueno, buscando la velocidad de Nono.
Intentaban jugar con Nono, pero apareció rápido Mohamed Djetey para enviar la saque de banda. Será lateral para el Alcorcón. 59 partidos, 6 de juego, segunda parte. Gana el Alcorcón 0-3 en Tarragona. 3 puntitos de oro, 3 puntitos más que sumaría el equipo de Cristóbal Parralo, que le viene de perlas, de maravilla. Jugando el Alcorcón, el equipo alfarero por banda izquierda, viene David González, explota Nono para poner el pase hacia el corazón del área, cortado bien el Nástic en defensa, otra vez el balón por la parte izquierda, donde aparece para intentar controlar a Carlos Belvis, tocando con Dorca, Dorca de primeras buscaba a Belvis, apareció por ahí ahora Tete Morente, el de la línea, el de Cádiz, para enviarla, saque lateral, saque de banda, donde está jugando ahora mucho el equipo alfarero, vendrá la pelota para sacar de banda de nuevo Carlos Belvis, el valenciano, jugará o combinará con Víctor Casadesús, al final decide jugar y apostar por Nono que hace un buen quiebro, maniobra prácticamente en banda izquierda, muy cerradita, donde se va por el lateral, la perdió Nono, será bola para el Nástic de Tarragona.
Siempre eléctrico Nono, siempre aportando, creando preocupación en la defensa rival y ahora de nuevo estando por banda como siempre, tan rápido y tan veloz, y bajando la pelota. Fíjate cómo la mantiene ahora, falta clarísima.
Sí, falta clara, tiene muchísima calidad Nono. Y ahora Tete Morante, apareció Morente, apareció para... Morante es el torero.
le dice que se calme un poquito, que no hace falta ser tan violento.
Sí, sí, es que le ha dejado, yo creo que le pisa un poco, ¿no?
Pega, le raspa.
Y luego le remata, ¿eh?
Claro, el típico rasporazo de tacos atrás, tan doloroso para que Nono esté un poquito más tranquilo, que les estaba dando bastante batalla. Va a tocar, y además hacia el centro, el equipo amarillo que gana 0-3.
Lo hace Belvis tocando para Dorca, Dorca para Laure, basculando prácticamente todo de izquierda a derecha, donde combina ya bien Laure buscando a Marco Sangali. Marco que pierde la pelota, recupera ya el Nasti Tarragona, sale a la contra, intenta golpear largo buscando de nuevo por la banda izquierda ahora Rubén Brugui. Brugui que no puede controlar, aparece Laure, pitos limpios. Y juega directamente el Nasti por banda izquierda, aparece por ahí para poner el centro hacia el punto de penalti, viene el remate, no hay remate porque aparece bien Nono para cortar, están todas puertas, Nono arriba, abajo, defiende, ataca, juega el Nasti Tarragona, centro del campo, vuelve a aparecer por ahí Fali, Rafa Jiménez, Jarque, buscando el balón hacia la parte izquierda donde aparecía Brugui, no pudo controlar este Brugui, que por cierto ha jugado solo 6 minutos esta temporada, solo ha disputado 6 minutos y hoy apuesta José Antonio Gordillo por él para jugar esta segunda parte. Con el equipo tarraconense
que
jugará.
Tenía de entrada muchas bajas. Recuerden que estamos en la sintonía de Onda Madrid en el 106, 4:30. Partido aplazado ayer, suspendido por la situación de la falta de opción para jugar el partido en condiciones, porque se fue todo un lateral. Es que además, recordamos, Diego, fue en un momento de la lluvia intensa, que como tú decías antes, no fue el motivo fundamental, pero que sí ayudó a que de repente lo que había sido un problema desde que empezara, antes de empezar el partido, que ya tuvo un inicio de casi 7-8 minutos después de la hora marcada, hubo un momento en que se fue toda la iluminación de un lateral completo. Y
sí,
a partir
no,
de ahí fue cuando el árbitro dijo...
Yo creo que,
no puedo
Delfa,
más.
Lo primero que hay que recordar...
Con
claro, sí, sí. Eso es lo primero que hay que recordar. Es que el partido ya empieza con retraso porque el árbitro alerta de que esos focos no están enchufados, no están encendidos. El Nastic insiste que no hay problema, que el partido se tiene que jugar, que rápidamente si se juega no va a haber... Cuidado que viene Nono, cuidado que viene Nono, falta, falta a favor de Nono, falta a favor del Alcorcón.
Se ha regateado
se hasta de tres hombres.
Tres o cuatro. Sí. Wow, qué barbaridad cómo está Nono, enchufadísimo.
Sensacional, Nono. Hay que jugar los partidos los lunes a las 4 de la tarde para Nono. Sensacional.
No, y lo que decías, que sí, ya, claro, ya esperó el árbitro a que aquello, claro, empezara ya a lucir, a iluminar, y aquello no, no
exacto,
acababa de ir.
El árbitro ya veía que no se encendían los focos bien, que no estaban iluminando lo que él creía suficiente, aunque eran las 6 de la tarde, pero sabía que la noche iba a caer,
y
que
además,
a partir de las 7:15 iba a llegar la noche.
Ese claro. retraso influye en la necesidad de iluminación.
Exacto, exacto.
También.
Claro, entonces todo suma. Y al final el foco se enciende, pero tarda 10 minutos en encenderse, como suele tardar estos focos de estadio. Y bueno, todo llega a que el foco falla, se vuelve a apagar, hay que volverlo a encender. Y ya una segunda, tercera vez se apagan esos focos y es cuando el árbitro decide que esto se tiene que suspender y hay que jugarlo de día. Cuidado que va Juan Muñoz al lanzamiento, buscará su hat-trick, o Nono también puede buscar su bigoleador. Va Juan Muñoz, de pega, ¡Juan! ¡Arriba! Buscó toda la intención del mundo con su calidad perfecta, buscando la escuadra de la derecha de Isaac Becerra, se marcha por encima del barco del portero del Nasti de Tarragona.
Sí, cogió demasiada rosca, la pelota que iba muy bien lanzada, en cuanto a posición se iba a colar en la escuadra, pero salió un metro más allá, después de coger mucho giro el balón en ese toque con efecto de Juan Muñoz, que ayer hizo 2 de los 3 goles del equipo madrileño. Laure tocando para que intente sacar el equipo amarillo la pelota, bastante presionado y pérdida, cuidado.
Pierde la pelota Edi Silvestre, recupera Nasti Tarragona, lo hace prácticamente zona de tres cuartos ofensiva, está el círculo central, aparece por ahí Rafa Jiménez Jarque, Fali tocando a la derecha, buscando el pase para Sebas Coris que retrasa un poquito más, juega con Mohamed Deyete y este para Cadamuro el de Toulouse, tocando para la parte izquierda donde aparece ya para jugar directamente ahora en banda izquierda Abraham, el capitán del Nastic, pone el centro con pierna zurda, segundo palo, se va a pasear, pero por ahí aparece directamente para llevar Luis Suárez la pelota, viene Luis Suárez, el colombiano de Santa Marta, para poner el centro con la testa corta, bien David Fernández, se la quiere dejar para Carlos Belvis, se duerme Belvis, aparece Luis Suárez para llevarse la pelota, pero al final corta bien de nuevo en el centro del campo a la banda el Alcorcón, buscando,
oye,
la salida del Nastic.
Hoy está tocando menos balón, pero ayer qué bien estuvo Silvestre.
Sí, sí, estuvo fantástico. Es un jugador muy inteligente, es lo que decía Chusan, ¿no? Yo creo que es un jugador que sabe en cada momento cómo tiene que jugar la pelota, el recorrido que tiene, si tiene que jugar en largo, tiene que jugar en corto, si tiene que habilitar a sus compañeros de un modo u otro. Y defensivamente es muy inteligente, se posiciona muy bien para cortar siempre cualquier contra del equipo rival. Es un jugador muy interesante y ojo porque Rocky Toribio va a tener ahí problemas para ser titular, porque si Eddie Silvestre se sienta en el 11, Parralo es hombre de jugadores que lo hacen bien. Lo ha demostrado con Juan Muñoz, que no era titular y le ha robado el sitio a Álvaro Peña precisamente por sus buenas actuaciones. Y Parralo no se casa absolutamente con nadie, ¿eh? Si Eddie Silvestre sigue así, Toribio va a tener difícil entrar en el centro del campo titular del Alcorcón, aunque lógicamente sí, son palabras mayores, Toribio, pero bueno.
Claro, no anda muy lejos tampoco de la filosofía, sin ser lo mismo, de Luis Enrique con la selección española, aunque esta noche vaya a hacer cambios, porque el otro día ante Gales el equipo era de varios jugadores habitualmente suplentes. Lo que pasa es que les vimos jugar tan bien que, claro, hasta va a costar ver alguno esta noche ante Inglaterra en el banquillo, porque se hizo un gran partido ante un rival, eso sí, algo inferior, bastante inferior, diría yo, mejor al equipo británico. Hemos visto la acción anterior donde buscaban el pase para, me parece que era Casa de Sus.
Sí.
Estaba algo adelantado en una muy buena ocasión, quizás la mejor de lo que va de partido, con este 0-3 para el equipo amarillo.
Ha sido la mejor para el Alcorcón, esa jugada de fuera de juego, deshabilitando a Víctor Casa de Sus por esa posición antirreglamentaria. Jugará el Nasti de Tarragona, lo hará en saque lateral en banda y balón que queda para el Nasti. Yo no sé si Delfa es una faena o no lo que han hecho al Alcorcón, digo, una faena. Porque fíjate, es que juega hoy este partido, nada más acabe, se cogen el AVE y van rumbo a la capital de España, hacia Madrid, para mañana por la mañana entrenar a primera hora y nada más terminen de entrenar, salen el autobús directamente a Lugo, porque van a hacer noche en Lugo, el miércoles, ya saben, Copa del Rey, Lugo-Alcorcón. El jueves por la mañana, hacen noche en Lugo, el jueves por la mañana entrenan en A Coruña, en Abegondo, en la ciudad deportiva del Deportivo de A Coruña, donde juega el Deportivo Fabril, y vuelven el jueves, creo que ya en avión, para el viernes por la mañana hacer una sesión suave por la mañana, porque el sábado tienen el partido frente al Granada en Santo Domingo. Yo digo, no sé si es una faena o no, porque realmente al futbolista lo que le gusta es jugar. Entonces,
¿Te contesto
final,
yo?
Sí, claro.
A Diego García le gusta narrar.
Sí, claro.
¿En tu agenda estaba puesto este partido?
No.
Es una faenilla.
Es una faenilla, es cierto. Pues sí, mira, Margo, me has contestado. Correcto, correcto.
Bueno, yo donde veo quizá más faena para el equipo amarillo es en el hecho de que sean tan distantes los destinos.
Claro, claro.
Porque jugar hoy hasta ahora quizás sea lo más adecuado para evitar el problema de buscar otra fecha después, que vete a saber cuándo cuadra. Y ahora, pues bueno, era el día siguiente a las 4 de la tarde y bueno, ahí van. Pero claro, es que es Tarragona y luego lo de Lugo, que el viajecito a Lugo tiene su aquel.
Sí, a mí me ha sorprendido que vaya a ser en autobús. Yo pensé que cogerían a vuelo hasta Coruña, pero directamente nos confirma, además lo ha confirmado Del Toro, que además lo han dicho en el partido de la una, que sí, que directamente es en autobús el viaje del Alcorcón hasta Lugo, es un poco paliza. Pero bueno, es verdad que al final el futbolista lo que quiere es jugar y, en fin, al final pues van a tener una semana de menos entrenamiento y eso también motiva a los de Parralo, seguro.
Fíjate que ha habido 5 minutos que parecía que el partido se ponía intenso, pero volvemos al pacto de no agresión con el 0-3 clarísimo para el equipo amarillo, porque es que ellos no son capaces, no llegan.
Claro, es que tú fíjate, es que es un 0-3 y es que al final dices, bueno, si ¿para qué me voy a desgastar hoy aquí? Sabiendo que un 0-3 es casi irremontable en el día de hoy para nosotros, vamos a intentar que no nos marquen más. Si marcamos uno, pues bien, y si marcamos hasta dos, hasta lo mismo apretamos, pero si no, ¿para qué? Entonces, claro, al final es un partido, bueno, prácticamente de circunstancias, y hay que cumplir el trámite, yo creo, en este sitio.
Fue bonito ayer el homenaje al delegado.
Sí, muy bonito, el vídeo es precioso. Quien no haya visto el vídeo del delegado lo puede ver en la página oficial del Nasti de Tarragona o directamente en su cuenta oficial de Twitter, en la red social. Precioso, emotivo, sin duda, pues recordar al que fuera delegado del Nasti de Tarragona y que, bueno, pues tuvo ese minuto de silencio, ese homenaje con vídeo y, bueno, no se pudo dedicar con una victoria, afortunadamente, para el Alcorcón y ni mucho menos con un partido completo, porque ya veis que se está terminando en el día de hoy.
Con Josep María Grau, que fallecía pues de manera terrible y sorprendente para todos los componentes del equipo de Tarragona, y que ayer tuvo también esos ramos de flores, en fin, ese homenaje. Se recuperó Manu del Moral y ese nombre que va a entrar dentro de poquito, un muy viejo conocido de la afición madrileña.
Sin duda, va a entrar Manu del Moral, así que vamos a ver si entra en los próximos minutos. De momento jugaba el Nasti de Tarragona hacia el centro del campo. A ver, falta a favor, cuidado, del Nasti. Y la bola quedará favorable al equipo catalán, que pondrá balón en el centro del campo para golpear prácticamente con 61 minutos de partido. Si te mola más, son 16 de la segunda parte. Ya está el cambio. Se marcha el torero Tete Morente y entra Manu del Moral. El cambio, pues prácticamente hombre por hombre, ¿no? Tete juega por casi extremo derecho y Manu va a jugar ahí, porque ya no le veo jugando delantero centro. Así que Manu del Moral, que va a hacer las veces de interior diestro para el equipo de Gordillo. A la falta que va el Nasti de Tarragona, vendrá el golpeo con 62 de partido, va el golpeo hacia el segundo palo, demasiado largo, tan largo, tan largo, que se pierde directamente en el lateral. Saque de banda favorable al Capi, a Laureano Sanabria, Laure, el futbolista del Nasti de Tarragona, que pondrá el balón en movimiento. 0-3, gana el Alcorcón, recordar, partido de la Onda, Onda Madrid, este encuentro suspendido en el día de ayer, que se retoma desde hoy a las 4 de la tarde para jugar en su segunda mitad este escenario Nou Estadi de Tarragona entre el Alcorcón y el Nastic. Jugará Laure, Laure largo buscando el pase para prolongar, tranquilidad absoluta, viene Laure para picar la pelota con la cabeza, todo juego aéreo, que alguien la baje, por Dios, vamos a ver quién lo hace, al final se la quita de encima prácticamente David Fernández, la regala al centro del campo, por ahí aparece para llevarse la pelota en el centro, el pase David Rocha al segundo palo, aparece Dani Jiménez, el de Lebrija, y saca rápido buscando a Laure, viene a la contra del Alcorcón, ahí está el equipo alfarero tocando a Laure, Laure buscando hacia la parte derecha para Marco Sangali, el de Donostia, el de San Sebastián, dejando para Víctor Casasús, de primera estrella en triangulación, tocando para Laure, Laure busca el pase cruzado, aparece la bota de Abraham para golpear directamente a saque de banda lateral, favorable al Alcor, viene Laure, Laure para Víctor Casasús, buena maniobra, buena, buen giro ahora, se va al suelo, es Marco Sangali.
Falta, falta muy clara, ¿eh? Qué sí, bien combinan clara los dos por esa banda, y además luego cómo ofrece Casasús un apoyo, o en este caso también Juan Muñoz, que era el que intentaba recibir el pase en largo de Laure, que al final se fue a saque de banda. Fíjate que estoy viendo aquí, recordando el historial deportivo del jienense Manu del Moral, y claro, le recordamos del Atlético de Madrid, del Getafe, del Sevilla, pero es que también ha estado en el Recreativo de Huelva, en el Elche, en el Valladolid, en el Eibar, en el Numancia, en el Valladolid, lo he dicho ya, bueno, y termina aquí en el Nastic, la verdad es que lleva...
Bueno, termina o no termina, ¿eh? Vamos a ver dónde
sí,
va.
Sí, bueno, igual todavía no termina aquí, igual sigue.
Jugador los trotamundos es lo que tienen.
Pudo haber tenido algo más de suerte en alguno de esos equipos.
Sí, sobre todo en el Sevilla, yo creo que su etapa en el Sevilla es cuando es clave, porque es el momento en el que él debe irrumpir, cuidado la falta, balón a punto de penalti, viene el remate, arriba, por encima de la portería de Isaac Becerra. Digo que es justo en esa etapa en el Sevilla cuando mejor está, y es cuando se rompe la rodilla, cuando tiene un montón de lesiones, y cuando al final, bueno, pues evidentemente Manu del Moral viene a menos, ¿no? Pero sí que es ese, yo creo que fue el punto de inflexión de Manu del Moral, me parece a mí.
Sí, sí, lo fue. Ahora, bueno, pues ganándose todavía la vida en el Nasti de Tarragona y entrando en esta segunda parte, de momento no inquieta tampoco a la zaga del equipo amarillo.
Cuidado, 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 ahora que viene el Nasti, viene Luis Suárez, Dani Jiménez, mano fuera. Acaba de salvar el de Lebrija, el primer tanto del Nasti de Tarragona, el mano a mano con el de Santa Marta, con el colombiano. Se quedó solo para pegarle cruzado, y esa es la diferencia, Delfa, entre tener a Juan Muñoz en tu equipo o tener a Isaac Becerra de portero y tener a Dani Jiménez. ¡Qué parada abajo, sensacional! ¡Qué bien! Porque hay que recordar que el tanto de ayer de Juan Muñoz es exactamente igual, el mano a mano, el tiro cruzado abajo y el gol de Juan Muñoz, que lo ejecuta perfectamente. Hoy Luis Suárez no lo ejecuta tan bien, por eso el cabreo que tiene ahora, que se va a llevar la tarjeta amarilla en la falta de la impotencia, y es Dani Jiménez quien abajo salva una mano que evita el tanto del Nastic.
Sí, ¿en qué minuto estamos?
Estamos en el 65 de partido, si te gusta más 20 de la segunda parte, 0-3 para el Alcorcón.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre, ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega, y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Y seguimos con el partido del Alcorcón, que ha tenido una posibilidad de acercarse hacia la portería del Nastic en esta acción que intentaba precisamente un hombre del que hablábamos hace poquito, como era Silvestre, aunque el tiro fue un poquito flojo.
Sí, tímido disparo de Silvestre, pero bueno, lo intenta el chaval desde la frontal del área, aparece por ahí Isaac Becerra para controlar sin problemas. Y el balón queda para el Nasti de Tarragona, que bombea la pelota. Viene Edi Silvestre en línea defensiva para sacar el esférico, la deja al círculo central. Aparece para llevarse la pelota ahora bien de nuevo en el centro del campo, prácticamente jugando Sebas Coris, tocando hacia atrás, dejando para Isaac Becerra. Bueno, y lo de Dani Jiménez a mí me tiene sorprendido, ¿eh? El año pasado era suplente, el anterior también. Este año por fin titular en el Alcorcón. Vaya porterazo tiene el Alcorcón. Yo le recuerdo, paradas ganadoras de mérito de salvar tres puntos frente al Real Mallorca en Santo Domingo, frente al Real Oviedo en Santo Domingo. Hombre, hoy no ganas tres puntos, pero bueno, evitas que se meta el Nastic en el partido con 1-3 y es una gran parada la de Dani Jiménez, ¿eh?
Sí, es que es un portero muy seguro, además muy rápido, tiene unos reflejos, es un jugador que yo creo que necesitaba tener un equipo y un momento de competición donde le dieran confianza.
Sí, y se la está dando Parralo y lo está demostrando que cuando te dan confianza la devuelve con acciones como las que está haciendo y siendo, como ya hemos comentado antes, el portero menos goleado de segunda división y evidentemente hay que felicitar a toda la zaga y a todo el trabajo defensivo de Alcorcón. Pero las paradas que está haciendo Dani esta temporada son de muchísimo mérito. Juega el Nastic, lo hace en el centro del campo, aparece para llevarse la pelota a Rafa Jiménez Jarque. Fali tocando para el otro centrocampista, David Rocha, que tiene tarjeta amarilla, hay que recordar. Tocando hacia la derecha, porque claro, hay cosas que son de ayer que se nos puede escapar. Como por ejemplo que Eddie Silvestre también tiene tarjeta amarilla o como que Esteban Burgos está percibido de sanción. Juega la pelota Laure con la testa, buscaba el salto ahora. Balón que queda con el pecho, la baja perfectamente Laure buscando el pase ahora hacia la parte derecha. Por ahí aparece ahora para jugar Juan Muñoz. La baja intentaba combinar con Víctor Casadesús. Viene el Nástic a cortar la pelota jugando al espacio donde está Laureano Sanabria. Se pierde por línea de fondo, saque de portería para Dani Jiménez.
Controladísimo. A ti te gusta Sevilla, seguro, Diego.
Me encanta. Aquí en el Sevilla es una maravilla.
A todos, por supuesto. 15 minutos para llegar a las 5. Nos atiende Juan Bustos, compañero de Canal Sur, al que siempre es un placer saludar. Hola, Juan. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo va la vida? ¿Todo bien por Sevilla y con el partido de la selección hoy?
Pues mira, sorprendentemente lloviendo, ¿eh? Aquí pasamos, tú sabes, del calor y del Meiva al abrigo, ¿eh? Porque está cayendo una tromba de agua importante sobre Sevilla, ¿eh? Y me da que va a haber agua durante el partido, lo cual no es buena noticia, ¿eh? Así que porque está lloviendo y mucho ahora mismo sobre Sevilla, ¿eh?
Con lo del Meiva me has trasladado a esa noche grande en el Villamarín hace 23 años, casi nada, ¿eh? ¿Cuánto
contra
tiempo?
Contra Armenia. Estaba Javier Clemente de seleccionador. Además, me acuerdo de ese partido que me tocó contarlo también, que no había público detrás de las porterías, porque sabes que ya estaba la normativa en marcha de que no podía estar la gente de pie, y pusieron unos muñequitos, unas telas con muñequitos. Fue una idea de Lopera, sabes que Lopera para esto era muy especial, y puso unas telas pintadas, unos muñequitos, ¿no? Que daba aquello la sensación de que había gente, pero estaba vacío, lo que eran las tribunas detrás de la portería, ¿no? Y con Javier Clemente de seleccionador, que ya te acordarás también que no puso Ángel Cuellar, se montó la de Cristo. Y al final, pues la selección dijo Clemente que no la traía más a Sevilla. Y 23 años después vuelve al bendito Villamarín, que ya no tiene nada que ver con aquel estadio, ¿eh? Villamarín es una maravilla a día de hoy.
Sí,
la han dejado, la verdad es que es de dulce, lo han dejado que es precioso.
No, y además con un equipo que el Betis, que tiene jugadores en la selección, que ha recuperado un caché muy importante en el mundo del fútbol español, que ha tenido siempre en cuanto a su categoría futbolística, pero digamos que posición en tabla, modo de jugar, hombres de calidad, por ahí está ganando y mucho el equipo del Villamarín. Pero bueno, hoy con la selección, y te he llamado también, Juan, para pedirte el favor de que nos cuentes qué pasa en Sevilla con esos hooligans, que hubo cargas el domingo, ya ha habido un problema con un cámara, están tan violentos, están tan descontrolados, no se pueden parar solo a disfrutar de una ciudad tan maravillosa como esa y no ir a liarla.
El problema es que lleva muchos días aquí, ¿no? Ese es el problema que hay, ¿no? Además se coloca en una zona que está junto a la Maestranza, pegado al Guadalquivir, que es el paseo de Cristóbal Colón. Hasta hoy ha hecho muy buen tiempo en Sevilla, prácticamente primaveral, y esto lo da, yo creo que el clima, ¿no? Porque además ellos, que ya de por sí les gusta beber más de la cuenta, les gusta soplar, como decimos por aquí, ¿no? Pero que al final se pillan unas trompas brutales y acaban haciendo el golfo, ¿no? Y ayer por la noche el centro de Sevilla daba miedo. Te hablo de la zona, los que conocen Sevilla, la zona de la Maestranza, Arenal, Calle Adriano, Paseo de Colón, pues son 3.000 hooligans, de los cuales muchos de ellos no tienen entrada, que la gran mayoría han venido de Marbella, Costa del Sol, Gibraltar, muchos que han llegado a última hora y están descontrolados. Y claro, empiezan el día muy tranquilos, ¿no? Y cuando llega la noche, pues acaban haciendo el cafre. Y ayer, ya te digo, sobre las 12 de la noche, eran estampidas, calles muy estrechas, coches destrozados, mobiliario urbano, mesas de los bares y los restaurantes volando, en fin, un auténtico espectáculo. Y mira que la policía intenta controlarlos, ¿no? Pero digo, a medida que van pasando las horas, más salvajes se vuelven, ¿no? Yo no sé la UEFA qué va a hacer, porque te voy a decir, ¿eh? En Sevilla no ha habido ni un solo incidente, nadie, evidentemente, de un aficionado del fútbol se ha metido con ellos, pero es esa manía que tienen. Y es muy triste, ¿eh? Muy triste porque, además, padres con niños en el centro de la ciudad, un domingo por la noche y te encuentras con lo que te encuentras, ¿no? Con una manada de salvajes que te forman un lío tremendo, ¿eh? Pues yo no sé qué solución le van a dar a esto, pero da pena, a mí me da pena.
Sí, sí.
Pero luego la gran mayoría, te voy a decir, no parecen mala gente, como decimos por aquí, no parecen malas personas, pero hay un grupito que es que formaron un lío tremendo, ¿eh? Y ahí ya te digo, eran botes de humo, pelotas de goma y se montó un lío tremendo, ¿eh?
Se convierte en un peligro en una ciudad, en cualquiera, ¿no? Pero en una ciudad como Sevilla, donde tanto se disfruta paseando, disfrutando de una noche de domingo y que te encuentres con un grupo de radicales montando bronca, porque sí. Bueno, de todas formas, Juan, y ya para concluir, que Sevilla y la selección es algo que va unido. Hoy seguro que va a haber un ambiente fantástico. Dices que está lloviendo bastante, pero el Villamarín aguantará, ¿no? O sea, va a haber opción de ver un partido de categoría como es este de la Liga de las Naciones.
Nada, yo creo que se ha leído. El cartel es muy bueno, el cartel es de farolillo, como diríamos por aquí, es un cartel precioso. España si gana, además, se mete en la final ya de la Liga de las Naciones. Hombre, hay vendidas 50.000 entradas, ¿eh? Hombre, hay gente que a lo mejor se echa para atrás por el tema de la lluvia, porque además ha bajado mucho la temperatura, pero hay vendidas 50.000 entradas. Me confesaban ya en la federación hoy que quedaban 4 o 5.000 en taquilla, que será quizás la que con este tiempo a lo mejor no se vendan, ¿no? Pero hablamos de 50.000 personas un lunes por la noche y en Sevilla, ¿eh? O sea, que seguro que va a haber un tirón importante y vamos a tener una magnífica vista del Villamarín. Ya veréis esta noche cuando comiencen a jugar las selecciones de España y de Inglaterra cómo va a haber un ambientazo magnífico en Villamarín, porque hay ganas de ver a Mar Bartra, de ver a Pau López, de ver a esta nueva selección que tanto ha gustado, que tanto está gustando. Y Sevilla, como no, tiene que estar invitada a este evento. Así que lo contaremos después también.
Va a ser una fiesta, además, con Sevilla, que está de plena actualidad con el equipo que se llama igual que la ciudad, líder, con el Betis, que está también bien colocado y haciendo buen fútbol. Juan Busto, compañero de Canal Sur, como siempre, un placer hablar contigo. Que se os dé bien esta noche la retransmisión.
Igualmente, compañeros. Gracias. Buenas tardes.
10 minutos quedan para llegar a las 5 de la tarde. Volvemos al Nàstic Alcorcón, 0-3. Y bueno, está intentando apretar un poquito el equipo catalán, pero no llega porque defiende muy bien el conjunto de Cristóbal Parra, lo digo.
Sí, solo puede directamente desde la frontal del área, como por ejemplo un disparo de Luis Suárez, el de Santa Marta, el colombiano, que ha golpeado con pierna derecha por encima del marco de Dani Jiménez. Por cierto, cambio importante en el Nàstic. Se ha marchado David Rocha, que tenía amarilla, el de Cáceres, y entra un pelotero, un pedazo de futbolista. A mí me encantaba en el Español, Javi Márquez. Lo que pasa es que, claro, ha ido bastante a menos de lo que era Javi Márquez a lo que es hoy en día.
Hombre,
pero
llegó
jugador
a sonar,
sensacional.
Sí, sí, buenísimo. Es que llegó a sonar para el Atlético de Madrid, ¿te acuerdas?
Sí.
Una fase ahí que se hablaba que, porque yo no sé, hay jugadores que de verdad de repente tienen un punto de como que abres el tapón y se levantan las burbujas y lo de Márquez es otro de esos episodios extraños, ¿no?
Bueno, al final todo en la vida tiene una explicación, todo tiene un porqué, evidentemente, pero y hay que saber la historia de cada uno, ¿no? Pero sí que es verdad que jugadores como este tipo, gente de muchísima calidad, de mucho talento, que de repente de la noche a la mañana encuentras que no es ese futbolista que todos pensábamos o que todos sabíamos que era. Y no sabes muy bien la razón, evidentemente solo la sabe él y solo la sabe su gente más cercana, ¿no? Pero evidentemente Javi Márquez es un pelotero absolutamente brillante. A mí ya te digo, era un jugador que me ilusionó muchísimo en el Español, porque era uno de esos jugadores que te gusta, ¿no? Además su demarcación, su colocación, su manera de ver el fútbol, era un futbolista...
De ocupar espacio.
Sí.
Jugador muy importante en el Español.
Y le pegaba bien a la bola, ¿eh?
Sí.
Un golpeo fantástico tenía.
A ver hoy qué da de sí en ese tiempo que va a tener con el Nàstic. ¿Qué nos dicen los siguientes del partido de la Onda?
Bueno, pues a mí me llena de ilusión mensajes como los de Javier o Cristina, que hoy han descubierto que en el 106 pueden escuchar al Alcorcón. Normalmente tienen su radio sintonizada y memorizada en el 101.3 y no sabían de esta otra opción. Así que hoy han cambiado esa memoria en su radio y están escuchando con nosotros ese partido del Alcorcón y saben de esta nueva opción.
Es que recuerden que hay desdoble de sintonía en Onda Madrid en algunos partidos. Hay otros como por ejemplo el de la selección de esta noche que se va a dar por el 101.3, 106 FM, pero hay otros días, por ejemplo esta semana con los partidos de Copa del Alcorcón en Lugo el miércoles, del Rayo Majadahonda el jueves ante el Sporting, que también estaremos en el 106. En el 101.3 pueden escuchar Madrid Directo y Nieves Herrero en este momento. Esta noche pues estaremos, ya digo, en los dos diales. Hay otros días que coincidimos con El Enfoque y con Félix Madero, pero en el 106 siempre estamos con el deporte de nuestra comunidad y hoy con el Alcorcón y su partido, que todavía queda pendiente un tramo de esta segunda parte. 0-3, sigue controladísimo. Y Diego, escuchábamos a Juan Bustos. Los brutitos es que de verdad hay que acabar con ellos, como él decía, evidentemente de una manera pacífica, pero tratando de evitar que pase lo que está ocurriendo en Sevilla desde ayer domingo en el día de hoy. Como decía él, llevan varios días allí con buen tiempo, con el licor amarillo con frecuencia para ingerir y claro, surgen los problemas.
Esto lo que pasa es lo de siempre, que al final van a pagar justos por pecadores, porque al final se les va a prohibir la entrada a un cierto sector del público y va a haber muchos que no tengan culpa de ello, pero lógicamente, pues como siempre, pagarán justos por pecadores, pero es que es la única manera de controlarlos y la única manera de hacer que evidentemente haya un cierto control y haya estado de pacifismo dentro del mundo del fútbol, ¿no? Se acabó y se radicalizó prácticamente con los radicales el hecho de no poder entrar en el estadio, los ultras, pues en el Bernabéu, en el Camp Nou, en fin, al final pues es lo que lleva a que esa gente, que yo entiendo que no todos los ultras ni no todos los radicales al final sean violentos, pero pagan justos por pecadores, porque siempre hay cuatro tontos que no saben comportarse de manera civilizada y hay que ser cívico. Por cierto, hablabas con Juan Busto y ¿sabes lo que me ha venido a la cabeza? Porque es que esta mañana justo en Twitter lo he estado viendo, un vídeo que han puesto de Canal Sur precisamente, de la remontada del Atlético de Madrid de no sé exactamente qué año, en el Benito Villamarín ante el Real Betis, perdía 3-2, ganó el partido del Atlético de Madrid 4-3, o 3-4 en este caso, con dos goles de Arteche, uno de ellos el último, que se lesiona la rodilla, se rompe el menisco en ese gol. Bueno, me ha venido a la cabeza directamente porque fíjate, qué curioso, ¿no? Canal Sur precisamente poniendo ese vídeo.
Sí, sí, sí. No, además que trabaja muy bien. Está al frente ahora de todos los informativos deportivos Juan Bustos, tantos años, compañero con el que hemos tenido ocasión de contar con él aquí, nosotros para ellos también en Canal Sur, como debe ser. Y a mí me está abriendo a la cabeza, escuchando a Juan Bustos, que también es muy del Betis, que qué bueno, no sé si himno, no sé si cántico, que tuviéramos algo que hiciera revivir esas noches sevillanas de ambiente fantástico en la previa, porque fíjate cómo ha conseguido el Sevilla y el Betis que su himno sea algo que yo creo que supera ya el del Liverpool, fíjate lo que te digo, por lo menos en ambientación y en griterío.
Sí, es que cada vez que vas al Sánchez Pizjuán o al Benito Villamarín y escuchas nada más el himno y como la gente lo canta, cuidado que viene el Alcorcón, el respate ahora. Venía de nuevo Juan Muñoz para golpear con pierna derecha, apareció Vinicius Becerra, se hizo con el control del cuero. Decíamos que evidentemente se han convertido en himnos futbolísticos y futboleros 100%. Hombre, hay que encontrar la letra exacta y la música idónea para que eso, pues es...
Sí, mira,
tiene
pero,
orgullo a todos, fíjate, ¿no? Pero sí que es verdad.
Mira,
que...
Yo busco una alternativa para no enredar con este tema porque es...
A ver, porque eso es un jardín complicado, ¿eh?
No es complicado. Fíjate el Real Madrid. El Real Madrid tiene su himno tradicional, de las mocitas, y luego tiene el himno de las victorias. Este que cantan, que yo no me lo sé, pero que suena mucho.
A la Madrid,
estadio.
Nada más.
Bueno, pues por ejemplo, la selección española podría tener su himno con su musiquita habitual, que todo el mundo respeta, y luego que hubiera algún cántico ahí alternativo, pues no sé, digo por... ambientar todavía más los inicios de partido tan bonitos como suelen ser en otros encuentros de competición en la Liga Española y en ligas internacionales.
Jardín con flores.
Yo se lo pediría a Melendi.
No, seguro que a partir de ahí habría jardín, porque claro, te aparecería pues algún artista o alguna cantante o algún grupo queriendo... Y claro,
hombre, Melendi, las rimas, bien.
Habría diversas interpretaciones. Pues nada, salgamos del jardín, que llega el córner para el Nastic. Estamos con 0-3, solo quedan 10 minutos y lo que añade el árbitro.
Saque de esquina a favor del Nastic, va a la derecha de Dani Jiménez, que portero, madre mía de mi vida, qué mano sacó en esa acción con Luis Suárez. Va el golpeo, pierna derecha, y que cortito se queda el envío, va a golpear ahora directamente para que venga la pelota hacia Roger Burugi, que le pega fatal con la pierna zurda.
Qué poquito de Manu del Moral, es que no la ha tocado.
Nada, ni Manu de Moral, ni Javi Márquez. Es un equipo, ni Uche, fíjate qué chucu Uche, ¿en qué ha quedado? Es un equipo completamente, yo creo que moralmente, es justo lo que hablaba ayer Chusán, estado anímico. Este equipo de estado anímico tiene -2, no 0, -2. Sí. O sea, no tiene ninguna ilusión, no cree para nada en este proyecto junto a José Antonio Gordillo. Yo no sé si es que hay que cambiar de entrenador o no, pero evidentemente... la alegría no se palpa en este equipo y eso hace que ahora mismo es que son casi colistas, son penúltimos en la tabla.
Sí, mencionas a Chusanz, que estaba ayer comentando con nosotros el partido, hoy para este tramo pues no está, pero recordamos comentarios que hacía ayer del desarrollo del choque. Le han pegado ahora un buen meneo a Sangali, que el árbitro Trujillo Suárez entendió que era sin problema y para seguir jugando. Sin embargo, se lo piensa
sí.
Y va a sacar amarilla.
Va a ver amarilla, sí, ha decidido sacar amarilla directamente.
Estamos ya a falta de 10 minutos, 0-3, bueno, pues por esa entrada, y creo que ha sido al propio Sangali por protestar.
Sí, a Sangali por protestar ha sido, pero bueno.
Pues para mí era falta,
Sí.
La entrada abajo, una disputa por un balón, salió por los aires Sangali. Bueno, va el córner para el equipo de Tarragona.
A la izquierda Dani Jiménez, va el golpeo, pierna zurda, va el lanzamiento con 89 partidos, 0-3 ganado al Alcorcón en el nuevo estadio de Tarragona. Espérate, porque como el señor Trujillo Suárez no tiene ninguna prisa, está dialogando con Laure, con Uche, que no se toquen, que no se agarren, que no quiere ver ningún empujón. Bueno, pues vamos a ver, va el lanzamiento, 82 casi de partido. Allá va el golpeo con pierna zurda, brazo alzado, jugada ensayada, primer palo. Ha golpeado en la testa prácticamente ahora David Fernández para enviarla, saque de esquina, será córner. Bueno, la entrada es durísima, ¿eh?
Sí, wow. Sí.
La entrada es dura, pero dura, de Abraham.
Ya se veía en la primera acción, pero el árbitro igual, no sé, lo ha visto mal y ha entendido que le daba la pelota, pero nada, se lleva por delante a Sangali y lo levanta por los aires. Al final es el jugador del Alcorcón el que recibe la amarilla. No juzgó bien el árbitro esa acción. Va otro córner para el equipo de Tarragona.
Ahora a la derecha Dani Jiménez va, intentaba el remate. Luis Suárez corta bien en defensa del Alcorcón. La manda de nuevo al saque lateral donde viene la pelota al centro. Plano, plano, plano. Segundo palo. Se pasea tanto que se va a perder por línea de fondo. Dirá, golpea en el banderín. No sale, no sale. Balón para que quede para Luis Suárez. Golpea con pierna derecha al segundo palo. Venía Uche al remate. No puede atisbar con la testa. Directamente cae el balón para que venga a jugarla Manuel Moral precisamente. Manuel Moral hacia el centro. Viene el segundo palo, el remate de Luis Suárez, vuelve a despejar bien la zaga alfarera, viene uno para intentar controlar, ahí salta también ahora Cadamuro, la manda saque de lateral, banda favorable al Alcorcón, era Sebas Cori. Sebas Cori es quien vendía ahora a cortar con la testa, vendrá el saque lateral, banda, y será Carlos Belvis quien ponga el balón en juego, 82 de partido, no se le puede escapar, no se le debe escapar, no se le quiere escapar esta victoria a la agrupación deportiva Alcorcón, que ahora mismo es cuarta con 18 puntos buscando al líder, al Málaga, que tiene 22. Vendrá el saque de lateral de nuevo para el Nasti de Tarragona. 83 de este partido jugando el Nasti, buscando la pelota por banda derecha. Viene para pisarla bien ahora Luis Suárez, se quiere encimar y marchar de Nono. Toca bien Nono la pelota, la manda saque lateral, deja a Luis Suárez que sea directamente el otro jugador, Sebas Coris, quien ponga la pelota en juego y quien saque de banda.
Hemos llegado ya a las 5 de la tarde, estaremos hasta y cuarto con este partido del Alcorcón ante el Nasti, que tuvo que aplazarse ayer. Cuidadito, 0-3.
Qué buena jugada ahora, sale Dani Jiménez, va a haber gol del Nasti de Tarragona. Gol de Manu del Moral, apareció por banda izquierda. Ahora Manu del Moral prácticamente por ese costado, se vino hacia el centro para en el segundo palo y en el rechace empujar simplemente la pelota. Y Manu del Moral, del que hablábamos que no había aparecido, pues mira, poco le ha faltado para poner el primer tanto del Nasti de Tarragona. Esperemos que no meta lo que resta, 7 más lo que añada al colegiado, al Nasti, que en el partido la jugada de Roger Brugu es fantástica, ¿eh? Brugué.
Sí, sí, ha tocado la pelota con dos sombreritos pequeños ante jugadores del Alcorcón que estaban muy flojos y luego con dos delante ha conseguido que la pelota, incluso con la salida de Dani Jiménez, acabara yendo hacia Manu del Moral, que prácticamente con la portería vacía ha hecho este 1-3. Quedan apenas 6 minutos más lo que añade el árbitro. Y bueno, pues se ha notado ahí un poquito el relax de la zaga del equipo amarillo, que ahora lo intenta.
Lo hace por banda izquierda, viene David González, plata la baja. Nono con el pecho buscando el pase. Vamos a ver qué hace, va a encimar, va a encarar, va a intentar marcharse. Pone la pelota atrás, dejando el esférico ahora para que venga a jugar directamente con Dorca. Otra vez para Nono, busca a Nono intentar marcharse, pierde la pelota. Aparece Carlos Belvis, se rebaña bien el cuero, se queda con ella, la deja para Nono. Nono intentaba jugar con Sangali, aparece para cortar de nuevo el Nasti. Golpea de nuevo en Belvis, el balón se pierde por el lateral, saque de banda. Y ahora ya sale Parralo de su posición natural del banquillo para dar órdenes, porque ve que los futbolistas del Alcorcón se han dormido un poco en estas acciones y al final le ha costado un tanto en el partido.
Sí, han estado demasiado relajados, ha sido un ratito ahí de mucha calma y claro, ellos han podido llegar normalmente en un partido con más intensidad, con más tiempo y con más riesgo, pues seguramente hubiera habido algún despeje o algún intento de toquecito leve, porque estaba dentro del área, hubiera sido penalti, pero bueno, por lo menos algo más de oposición. Vuelve otra carrera, ahora de casa de Sus, al final la pelota enviada a saque de banda, no, consigue enviar en largo el equipo de Tarragona, que se está animando un poquito.
Intentaba llegar Juan Muñoz por esa pelota, no ha podido recoger el esférico, se perdió por el lateral. Bueno, detalle importante, me imagino que Parralo está pensando en lo que viene ahora, que es Copa del Rey y enseguida el sábado frente al Granada, pero no, ojo, amarilla ahora. Amarilla para Luis Suárez, pues es la, creo que es la segunda, ¿no?
Sí, vaya protesta. Sí, además,
a la calle, a la calle, claro, claro, se va a la calle Luis Suárez. Sí. Roja para Luis Suárez, bueno, le está diciendo todo su compañero. Se va a la calle el delantero colombiano de Santa Marta, Luis Suárez. Segunda tarjeta amarilla, expulsión para el futbolista del Nastic. Bueno, que está completamente
enfurecido, sí, enloquecido.
Enfurecido, dando golpes a diestro y siniestro a cada lado de la pared de la... Bueno, está el nuevo estadio como para que tú lo derrumbes.
Sí, se ha enfadado mucho porque tendría que le estaban haciendo falta en un agarrón ligerito. Y claro, se ha puesto a gritarle al árbitro abriendo las manos delante de su cara. Le ha dicho algo así como que estás loco, gestos feos. Y luego cuando se ha ido también ha desplazado a su propio entrenador, a Gordillo, le ha empujado. Y luego ha empezado a dar patadas a todo lo que había por delante.
Sí, bueno, calentito se ha ido. Cualquier grieta puede abrir en este estadio. Va a jugar en el centro del campo de nuevo. Ahora el Nasti buscando el balón en espacio hacia Uche. Viene para cortar bien Carlos Belvis. Se rebaña la pelota prácticamente en defensa. Decía que Parralo, pensando, me imagino, que en la Copa del Rey y en la Liga el próximo fin de semana, no ha hecho cambio, ¿eh? No hay ningún cambio en el Alcorcón. No ha habido sustituciones, claro. Están frescos, quieren de descansar toda la noche. Y es lógico que no haya ningún cambio en el Nasti, en el Alcorcón. Ojo al balón largo. Intentaba prolongar la pelota para Uche. Directamente a las manos de Dani Jiménez, que atrapa sin problema. No puede llegar Ikechukwu Uche. Sí. Ahí en Villarreal le decían Ikechute Uche.
Ikechute Uche.
Quedan ya solo 3 minutos y lo que añade el árbitro, sigue ganando el equipo amarillo 1-3. Recuerden que más tarde, a partir de las 8:30, estaremos con el partido entre España y la selección inglesa en Sevilla, partido de la Liga de las Naciones. 10 millones de euros para el ganador de la competición de verano, de los 4 mejores. No es mala cifra.
No, no está nada mal.
Los quiero para mí.
Está muy bien y además luego pues estar ahí compitiendo con los mejores y mantenerse en la máxima categoría. En esta Liga de las Naciones, que todavía sigue siendo un poquito difícil de asumir por los seguidores en líneas generales, va a llegar...
Pues a mí me gusta.
Sí, no quiero decir que no
le
guste.
Le ha dado como algo. Antes eran amistosos que te podías perder.
Sí, era un amistoso donde no había, por ejemplo, el del otro día de Gales. Si hoy fuera también amistoso, a lo mejor no hubiera habido tanta intensidad en el equipo español, que esperaba tener un puesto para este partido ante Inglaterra, entre los jugadores que estaban disputando. Lo que ocurre es que a mí lo único que... Cuidado.
Ojo al disparo, venía el Nastic ahora en la frontal, golpeó directamente en la barrera casi de montada que tenía el Alcorcón en defensa. Viene la pelota por banda izquierda, cuidado que puede venir el centro hacia el punto de penalti, despeja bien ahora de nuevo el Alcorcón en defensa, queda lo esférico para que despeje ahora en segunda instancia Rasti, que por cierto ha entrado en este partido John Rasti por Eddie Silvestre, primer cambio que hace el Alcorcón.
No, que yo decía que lo único quizás que sea un poquito más enrevesado es el sistema de...
Sí,
categorías,
de competición, sí.
Porque claro, bajas un escalón más abajo u otro más abajo porque tengas un mal momento y te puedes quedar muy lejos de lo que es la élite, entre comillas, ¿no? Y luego aparte los grupos me parecen un poquito pequeños, quizás hubiera tenido un diseño más atractivo con más equipos reunidos y menos escalones, pero bueno, eso es una visión. En cualquier caso, sí creo que es un acierto que esta idea de Michel Platini haya tenido al final forma, porque como decías, Margot, le acaba dando mayor brillo a los partidos que antes eran amistosos, sin más. Esto es una competición oficial. Sigue el equipo catalán con la pelota, pero recupera el de Madrid, el Alcorcón, con 1-3 a falta de minuto y medio, y lo que añade el árbitro.
Lo hace jugando por la izquierda, aparece Carlos Belvis para tocar el balón hacia el centro, donde aparece John Rasti. Rasti para Marco Sangali, de nuevo le devuelve otra vez la pelota a John Rasti, jugando hacia la izquierda, hacia la derecha, para Laure, el capitán del Alcorcón. Retrasa un poquito más para Esteban Burgos, este un poquito más hacia atrás, donde está Dani Jiménez, y vuelta a empezar del Alcorcón. Viene el argentino, viene de Salta, tocando para jugar al centro del campo, buscando a John Rasti, este para Alberto Dorca, el Dolot. Ahí está Dorca que mira, habilita ahora a su compañero para David González Plata, viene Nono por banda izquierda, se quiere marchar, vamos a ver qué hace, pisa bien la pelota, quiere regatear, van a tirar un poquito hacia el banderín de córner, pierde la pelota y el esférico ahora ante Sebas Coria que va a intentar poner el balón en largo, buscando hacia el centro del ataque del Nasti de Tarragona, donde viene a cortar bien Erasti para Dorca que la baja, pierde la pelota Dorca, ahora recupera de nuevo bien Brugué tocando hacia el centro, mira Javi Márquez como habilita hacia la izquierda, buscando ahora por ese costado donde aparece Abraham, donde también está Manu del Moral, pierde el esférico ante Laure, viene mi capitán recuperando la pelota para el Alcorcón. Ahora está de nuevo un nuevo cambio, creo que es Álvaro Peña que va a entrar en el rectángulo de juego,
y
por
dos
lo tanto,
minutos más.
Sí, 2 minutos más. 2 minutitos para Álvaro Peña para demostrar un poquito. Me imagino que o Juan Muñoz o Víctor Casadesús será el sustituido. Y apuesto por Juan Muñoz. Jugará la pelota para Laure. Laure tocando ahora al centro para John Rasti. Rasti retrasa y vamos a ver si sale. Juega el Alcorcón. Lo hace David Fernández. Hacia la izquierda. Tocando para Carlos Belvis. Quien levanta la cabeza. Ya atraviesa la divisoria que separan dos campos. Dejando el esférico para que venga Víctor Casadesús, que se puede ir al suelo. Retrasa un poquito más. Va a salir de la lateral. No lo permite a Alberto Torca, que retrasa hacia David Fernández. Toca el madrileño para un argentino. El de Salta. para Esteban Burgos, que sale de la cueva buscando el balón en largo hacia Marcos Angali, el de San Sebastián, que intenta bajar la pelota. Aparece por ahí Cadamuro, el ex de la Real Sociedad. Viene para intentar marcharse Cadamuro, recupera bien Sangali. Sangali para Víctor Casasus, de primeras toca hacia atrás. Deja para que venga John Erasti con la pierna diestra. Habilita David González Plata. No, juega ahora de nuevo Nono. Viene para pegarle, viene Nono. Toca para que juegue directamente con Víctor Casasus. Retrasa y se equivoca Erasti en la entrega. Se la regala prácticamente al Nastic. 91-10. No sé si va a entrar Álvaro Peña, ¿eh? Como no salga la pelota, esto se acaba y Peña se queda sin entrar. Juega el balón para Dani Jiménez. Dani Jiménez empieza de nuevo el Alcorcón a jugar. Lo hace con Esteban Burgos. Viene John Erasti a recibir prácticamente en la divisoria entre los dos centrales del Alcorcón, tocando en el centro, buscando hacia la izquierda para Carlos Belvis. Mira, pues se quita Álvaro Peña la camiseta directamente, no va a entrar. No sé si es decisión suya, habrá que verlo, o decisión de Parralo. Juega Nono, que va a poder jugar espacio picadito. Viene para cortar bien el Nastic. Cuidado porque aquí puede haber tema, que igual se ha enfadado Álvaro Peña y va a entrar prácticamente 2-3 minutos lo que quedaba. Bueno, pues Álvaro Peña, no sé si es por decisión propia, se ha quitado la camiseta y se ha dirigido al banquillo. No quiere saber nada, no quiere entrar en el rectángulo de juego. Tampoco va a haber tiempo porque esto se va a acabar. Y se acabó el partido en el nuevo estadio de Tarragona. Ganó el Alcorcón 1-3. Tres puntitos de oro para los de Cristóbal Parralo, que salen vivos de la inundación de Tarragona y de la falta de iluminación que suspendía el partido el día de ayer para jugar hoy a las 4 de la tarde en este encuentro, que da los tres puntos al equipo de Parralo.
Sí, que se queda cuarto en la tabla clasificatoria. El Málaga primero con 22 puntos, el Granada con 20, segundo. Deportivo de La Coruña tercero con 18, los mismos que tiene el equipo amarillo. 18 puntos, que es una suma muy interesante, muy importante para un equipo, el de Parralo, que, como decías, aparte de la Copa del próximo miércoles en el campo del Lugo a las 8, lo contaremos aquí en Onda Madrid, tiene también, Diego, un calendario difícil en competición liguera, aunque visto cómo está, todo puede ser posible para el equipo de Parralo.
Sí, hay que ver ahora, bueno, habrá que ver si el Alcorcón es capaz, bueno, pues de seguir con esta buena dinámica, de pelear por esos puestos de cabeceros de la clasificación. Hay que recordar una y otra vez, el objetivo no es ese, no es el objetivo del Alcorcón, ni muchísimo menos el estar entre los cuatro primeros, pero claro, todo lo que sea, estar ahí arriba y, bueno, pues ir aprovechándote de esa circunstancia, evidentemente le viene bien al Alcorcón. En principio tiene ese partido el próximo sábado a las 6 de la tarde en Santo Domingo frente al Granada, y después pues viene una nueva jornada donde el Alcorcón va a visitar las Islas Afortunadas, porque va a jugar frente al Club Deportivo Tenerife el sábado 27 de octubre a las 8 y media de la tarde. Y ya para acabar con el calendario de este mes, aunque ya nos metemos en el mes de noviembre, sería el partido en casa el 4 de noviembre en el derbi madrileño, que por supuesto contaremos en el partido de la Onda de Onda Madrid, entre el Alcorcón y el Rayo Majadahonda.
Diego, muchas gracias.
Un abrazo, Delfa.
Cerramos ya con este partido que tuvo dos episodios, el de ayer y el de hoy.